Bueno, buenas noches. Creo que ya dimos tiempo suficiente a los que llegaron y a los que no llegaron, pues bueno. Esta noche vamos a hablar de publicaciones de dos publicaciones de Francia y una publicación de Medellín. Quería antes de presentar estos dos proyectos decirles que para mí las publicaciones son muy importantes porque las considero realmente en el mismo nivel que una exposición. Me parece que las publicaciones también son la posibilidad de tener un espacio mental, un espacio para las ideas, un espacio en el que se le puede proponer a los artistas que desarrollen un proyecto, y la gran ventaja de las publicaciones es que pueden circular, pueden ir a muchos más lugares, pueden viajar mucho más, tener más acceso al público que el que puede tener una exposición. El formato es mucho más flexible, el formato, uno puede llevarse una publicación a la casa, difícilmente se puede llevar una exposición a la casa, aunque ha habido intentos, muy buenos intentos para que esto sea posible. Entonces, realmente las publicaciones tienen un significado bastante especial. Yo he hecho varias exposiciones relacionadas con este tema, porque además la publicación presenta la gran facilidad para el artista de hacer su propio proyecto. Uno puede muy fácilmente, simplemente con una hoja de papel y con un lápiz, realizar un proyecto, fotocopiarlo y distribuirlo entre el público. Distribuirlo, se puede parar en la calle, puede venir al auditorio y entregarlo, y puede transmitir sus ideas de una manera mucho más directa. Entonces me he dedicado en los últimos 10 años a coleccionar con bastante emoción las diferentes propuestas de los artistas o de los curadores que han trabajado también en este sentido. Hoy quería hablarles del Point d'Ironie, que es el periódico que les dije que estaba en las bancas y aquí en las vitrinas y quedan todavía algunos, y es un proyecto que me interesa particularmente porque surgió de una idea de un artista, surgió de una simple conversación de familia entre un artista, un curador y una diseñadora de ropa, una reunión informal en París en la que este artista, que se llama Christian Boltanski, que es alguien que ha trabajado muchísimo la cuestión de la edición, haciendo proyectos muy sencillos como por ejemplo escribir la palabra miedo en francés, meterla en 100 sobres y mandársela a la gente por correo, entonces la persona cuando destapaba el sobre encontraba la palabra miedo que aparecía en el correo anónimo que le había llegado. Entonces él realmente pensaba que había algo todavía por explorar en cuanto a la publicación, de manera que le propuso a un curador suizo que se llama Hans-Ulrich Schobrist y a esta diseñadora de ropa que se llama Agnes B., que por qué no se lanzaban en un proyecto de publicación, un proyecto que consistiera simplemente en decirle a un artista, toma 4 páginas en blanco y haz una propuesta, y esta propuesta la editamos a X número de ejemplares y la hacemos distribuir por el mundo. Claro, la gran ventaja es que Agnes B., la diseñadora de ropa, es mecenas y ofrece, da muchísimo dinero para proyectos artísticos. Inmediatamente ella encontró que la idea era muy interesante, tenían un gran curador que es este suizo, que es absolutamente maravilloso, con unas ideas muy, muy, muy abiertas, llenas de, como de utopía y de, bueno, no sé, creo que diría tantos adjetivos calificativos positivos que pensarían que me están pagando por hacerle la publicidad. Pero realmente es una persona como muy precisa en sus proyectos y muy precisa en las invitaciones que hace a los artistas, de manera que era realmente un equipo de trabajo bastante interesante. Decidieron llamarlo Point d'Ironie, que es el punto de ironía, así como hay punto de interrogación o punto seguido o punto y coma. Ellos decidieron que era interesante para este proyecto, que era un espacio en blanco, una hoja en blanco, ponerle punto de ironía, y el símbolo del punto de ironía es como el punto de interrogación, pero al contrario. Tal vez lo pueden ver ahí en alguna esquinita donde aparecen los créditos de las personas que hacen el periódico, aparece el signo del point d'ironie. Y este punto de ironía lo tomaron de un filósofo francés que se llamaba Alcantar de Bram, que fue quien inventó esta idea del punto de ironía. Creo que las otras cosas que les diga ya serían anecdóticas o les daría la lista de artistas que han participado, pero pues sería mucho más interesante que cada uno mire su periódico, lo lleve a su casa, lo comparta con la gente y le dé la utilización que quiera. Lo bonito de este periódico es que se distribuye a 100.000 ejemplares en todas partes del mundo, y las personas, uno lo puede encontrar pegado o en el baño de un bar, o utilizado para empacar un regalo, o enmarcado como una obra de arte importante en la casa de alguien. Y eso es lo interesante, que es el público que lo recibe el que decide qué forma le quiere dar y de qué manera quiere que el Pan Dijoní esté en su contexto. Han participado artistas como obviamente Christian Boltanski, Damian Hirst, Yoko Ono. También han participado arquitectos como Jonah Friedman, artistas como Dan Graham. O hay un número que a mí me gusta particularmente, que fue hecho por el escritor antillés, martiniqués, perdón, Edward Glisson, que es realmente uno de los intelectuales más importantes de nuestro siglo y que creo que no lo hemos leído lo suficiente. Y él propone un Pan Dijoní que realmente vale la pena que ustedes lo miren y lo lean. La siguiente revista de la que quiero hablar, desafortunadamente no tengo muchos ejemplares, los voy a hacer circular, pero les pido que nos los devuelvan después para que los podamos poner en la sala de publicaciones que se encuentra abajo. Esta otra revista, que también es francesa, fue creada por un filósofo que se llama Angelo Sirimele, que es realmente un personaje apasionado por las revistas. Él piensa que el conocimiento de nuestra generación llegó gracias a las revistas de moda, a las revistas de cine, a las revistas culturales, a las revistas de política, a las revistas en general. Entonces, él decidió hacer una revista sobre revistas. Y es alguien que investiga acerca de las revistas que son publicadas en el mundo entero y que hace una reseña acerca de cada una de ellas. Y es muy interesante porque el formato del magazine, que es, magazine quiere decir revista en francés, el formato cada tres meses mantiene la misma estructura del cuadrado y el texto abajo que dice magazine. Pero el interior cada tres meses es diseñado por un director artístico diferente. Y es muy interesante porque se ha vuelto un espacio de creación para diseñadores gráficos jóvenes que cada vez tienen que proponer algo mucho más interesante que lo que se hizo tres meses atrás. Y esto le permite a Angelo Sirimele también tener un conocimiento enorme acerca de la gente joven que está haciendo proyectos interesantes en diseño gráfico. Entonces, la revista me parece interesante porque tiene varias funciones. Por una parte, mostrarnos y darle visibilidad a publicaciones comerciales o fanzines o publicaciones que se distribuyen gratuitamente en los 5 lugares del mundo, 1000 lugares del mundo, y por otro lado es un espacio abierto de creación para jóvenes diseñadores gráficos. Ya como sin más preámbulo y mientras ustedes miran las revistas que están por ahí circulando, le voy a pasar la palabra a Robot, que es un grupo de Medellín que nos interesó particularmente y quisimos invitar al encuentro de Medellín, porque ellos también tienen una gran labor, llevan muchísimos años trabajando los fanzines, y bueno, ellos les mostrarán ahora pues todo el material que trajeron. Entonces realmente este espacio queremos que sirva también para visibilizar no solamente los proyectos que se hacen en Bogotá o en otras ciudades del mundo, sino los proyectos que se están haciendo acá en Medellín. Entonces le voy a pasar la palabra a mis invitados de esta noche y al final haremos una serie de preguntas si ustedes quieren.
Buenas tardes, gracias por venir. La exposición nosotros la hemos dividido en varios aspectos. Un primer aspecto es el robot material, la gacetilla de cómic, cómo se hace en términos materiales. Antes de hablarles de los temas, yo quisiera que repartiéramos un material. No sé. Sí, se lo pueden quedar, claro, es gratis. La exposición la vamos a dividir en varias partes. Una parte del robot material, cómo se hace, qué tamaño tiene, en qué procesos está hecho. Vamos a hablar también de los contenidos, un poco acerca de los colaboradores, de quienes han dibujado o escrito o hecho cómics en el mismo robot. Una parte sobre el mismo asunto de los cómics, porque Robot sobre todo es una gacetilla de divulgación de cómic, aunque tiene otros temas. Nuestro interés como dibujantes de cómics es que se conozca la historieta un poco más, digámoslo, a nivel local. y nacional, si se pudiera. Otra parte sobre los fanzines, Robot podríamos decir es la punta de lanza de un proyecto de fanzines, de pequeñas revistas en cómic. Robot sería la gacetilla que ustedes están viendo ya, sería como una especie de promoción de un verdadero proyecto que es el de los fanzines, aunque los dos, también la gacetilla y los fanzines son un mismo proyecto, digámoslo así, editorial. Y para finalizar, hablaríamos un poco acerca del material de la gacetilla en sí, con respecto a lo que es la cultura independiente o un concepto que a mí me gusta más, que es la cultura de resistencia. El fanzine, la pequeña gacetilla, no solamente la nuestra, sino las que puedan salir o las que ya están en circulación, son un pequeño ejemplo de cultura de resistencia. Resistir frente a la oficialidad, diríamos así, a lo homogéneo que es la cultura oficial. Entonces pasemos a la primera parte, Robot Material. Nosotros hicimos un pequeño relato, miremos el primer relato. ¿Sí? ¿Sí? Hicimos un pequeño relato acerca de la creación de Robot en cómic. Robot empezó en febrero del 2003, nos juntamos, en ese caso estaba yo con dos amigos, y empezamos a pensar que de hecho los fanzines que hacíamos en ese entonces no se vendían, o porque eran malos, o porque no éramos tan buenos, o finalmente porque no eran de la calidad que era, y que necesitábamos tener un material mucho más efectivo, una publicación que llegara mucho más fácil. Nuestra intención, pues, en principio es divulgación de cómic, como les dije ahorita, pero también hay una intención también pues monetaria, financiera. Entonces no teníamos resultado con eso, entonces finalmente nos unimos pues a sacar una hoja, sacarla mensualmente y que fuera gratis para la gente pues de Medellín. Entonces ustedes ven ahí en el cómic, sacar fanzines de cómic para vender no es tan bueno, es mejor hacer algo que sea regalado. Robot comienza a funcionar en febrero del 2003 como idea alternativa a anteriores fracasos editoriales. Una hoja de cómics que se le pueda regalar a la gente. Hey, eso sería muy bueno. Sus miembros en ese entonces, éramos tres, M.A. o Marco Noreña, Juan Fernando Pérez, que le decimos Teo, que ellos venían de un fanzine que se llamaba Sudaca Comics, que alcanzó dos ediciones en ese entonces. Y yo, Álvaro Vélez, que soy Trucha Frita, que sacaba un fanzine anterior que se llamaba El Necio. Robot nació como una gacetilla de cómics cuyo objetivo principal es la difusión de la historieta. O sea, a nosotros básicamente nos interesa es eso, el cómic. Más, o yo lo digo yo pues por mi parte, no sé Johnny qué pensará, yo me pienso más dibujante que artista, yo soy más un obrero, digámoslo así, que un tipo que espera, no sé, las cosas que esperan los artistas, la iluminación, cosas así. Yo soy más un contador de historias y esas historias las quiero contar es dibujándolas, ¿sí? Entonces, me pienso más como dibujante de cómics que como artista. Entonces, lo que nos interesa básicamente es eso, es difundir un poco el asunto del cómic. Pongámoslo por aquí. Dibujar, pensar, diseñar, esto es, obviamente son tres cosas que hay que hacer en Robot, desde el dibujo hasta la salida del taller de litografía. En Robot se incorpora en una hoja, o sea, dos páginas, dibujo de cómic, ilustración, escritura, diseño y diagramación. Ahorita les hablamos un poquito más del contenido. Bueno, aquí ya pues, ahí ven pues ya con los dos ladrillos del Robot, con todos los ejemplares. Ya salió el primer número, ahora repartirlo. Se publica mensualmente desde hace ya 4 años. En este entonces venía la primera temporada, que eran 6 números, o hacemos temporadas, o hacíamos temporadas cada 6 números, o cada 6 meses. Y en septiembre de ese año iniciamos la segunda temporada. Ya desde la segunda temporada se incorporaron Johnny y Will, que está por ahí, que venían de otros fanzines también. Bueno, en ese entonces llevábamos un año, pero falta trabajar mucho todavía. Incluso ya llevamos 4 años, pero todavía falta mucho. Johnny, contanos de la parte material.
Bueno, mi nombre es Johnny Benjumea, he participado en Robot, como cuenta Álvaro, desde hace 3 años. Ingresé un poco después a la publicación de que comenzara, pero igual ya nos conocíamos todos, pues todas las personas que hemos estado vinculadas a Robot, tanto los que hemos estado de planta como los que han sido temporáneos o vienen de otras partes o simplemente son colaboradores, son personajes que ya se conocían en un medio tan independiente como podría ser la historieta en Colombia, pues tan desconocido y tan subterráneo como es. La publicación es una publicación muy simple. Nosotros partimos de la idea de que cualquier persona tiene algo que decir, ¿cierto? Cualquier individuo opina algo y tiene una visión del mundo, una visión que en muchos casos necesita exteriorizar, ¿cierto? Que eso sería como, de alguna manera, también la función del artista, creo yo, o del artesano de la imagen, en el caso de nosotros, pues. Entonces partimos de esa idea, de simplemente lo fácil que es llegar a la calle y entregarle a alguien un papel que pueda leer. Como cuenta Álvaro, todo comenzó a partir de un fracaso, y fue el fracaso del que veníamos todos los personajes que les mencionábamos. Fracasos independientes grandes, fracasos editoriales grandes para nosotros, como Agente Naranja, Sudaca Comics, incluso Santa Bisagra, pues, que fue otro fanzine de diseño enfocado hacia otras temáticas, más no hacia los cómics. Empezamos un proceso de elaboración. Sí, esto me pega el micrófono. Listo. Aquí está mejor, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Simplemente es, cogemos una hoja. Ejemplo práctico. Tenemos una hoja, ¿cierto? Una hoja cualquiera, así puede empezar cualquiera a publicar su propio fanzine. Y de hecho nuestra intención, lejanamente, es que cualquiera de ustedes siga publicándose, que todos ustedes publiquen sus fanzines y que de alguna manera sea nuestra competencia y a la vez nuestros aliados. La idea es simple, se coge una hoja y se empieza a dibujar en ella, o a montar, o a editar en un computador, según el caso, según los materiales que se tengan. Y esta hoja se pone en circulación, de cualquier manera, se sacan 500 fotocopias, se sacan, en nuestro caso, 500 ediciones hechas en litografía de huevo, pues nosotros gastamos realmente muy poco dinero en esto, porque no es rentable para nosotros tampoco gastarlo. Entonces cada mes sacamos 1000 ejemplares en cartulina, impresos a una sola tinta, variamos la tinta, pues no imprimimos en blanco y negro, para que no parezca tanto una fotocopia, pues que es algo común, cualquiera te entrega eso, sino que cambiamos la paleta de color de la manera más simple, simplemente cambiamos el color del papel, compramos un papel de colores y combinamos una tinta sobre esto. La gacetilla mide 17 centímetros por 25, algo así, que es la medida, se basa también en economizar y en ahorrar costos. Es un 32avo de pliego, por lo tanto cuando cortan el papel no sobra papel y nosotros no perdemos papel, ni el litógrafo pierde papel con eso. Y la impresión es litográfica y ya.
Sí, es el fanzine, la gacetilla de Robot, hablando de costos, vale 80 mil pesos, 1000 ejemplares que se editan cada mes. Sí, claro, porque es que parte de esto y parte de lo que hablaremos ahorita también con el asunto de la cultura de resistencia es que nosotros, en términos de fanzines en Medellín, nos sentimos solos, pues que prácticamente somos los que estamos haciendo esto. Entonces no es un asunto de dinero, sino que es un asunto de contar cosas, de quererlas contar. Los contenidos de Robot,
Johnny, anda pasando algunos robots, vamos a ir mirando algunos robots, dejar un momentico ahí en el primero. Esta es la primera edición de Robot del febrero del 2003. Fíjense que hay unas partes donde salen cómics, hay otros donde salen unos textos, ilustraciones, y entonces algunas partes de textos son o textos que nosotros mismos hemos armado o escrito, o son reseñas de libros o reseñas de sobre cine. Y en este primer número quisimos sacar algo así como nuestra política, o sea, ¿cuál es la política de la gacetilla?
Entonces dice ahí en ese cuadro, robot no es perfecto, en ocasiones sufre de mal funcionamiento, su política se basa en la autonomía, sin falsas pleitesías, es justo con los justos y tirano con el ilegal. Robot es amigo de pocos, irreductible con sus gustos, intencionalmente absurdo y liberal, aunque dogmático cuando le da la gana. Recuerde, robot no es, es una máquina, perdón, robot es una máquina, no es humano. O sea, ahí más o menos lo que queríamos decir era que si usted cayó ahí de malas, pues si nosotros hablamos de usted en algún momento, de malas, nosotros no le guardamos pleitesía a nadie aquí. Y de hecho, pues a veces han surgido algunos problemas, pues pero no han pasado pues muy, no han sido muy problemáticos, pero sí es como esa, la política de decimos lo que nos da la gana, porque nosotros mismos nos estamos pagando esto y no tenemos a quién pedirle permiso por publicar este tipo de cosas. Obviamente tenemos también nuestro fuero interno, pues que no nos permite tampoco hacer mucho, algunas cosas que no nos gustaría hacer. Entonces los temas son cómic, cine, literatura, algunos relatos en digámoslo así, en por entregas, música, teníamos una banda sonora que recomendábamos poner la banda sonora mientras usted leía la gacetilla, y otros, algunos otros temas, pero básicamente, como les decía ahorita, es divulgación de cómic. Entonces todo lo hemos como quien dice, lo hemos puesto alrededor de la historieta. Los colaboradores de la gacetilla han sido, digamos que más de una veintena, entre casi todos ellos son diseñadores gráficos o trabajan en animación o trabajan en ilustración. No sé, íbamos como a hablar de esos, hablamos de... Entonces, el señor Juanito, que es Juan Pablo Marín, dibujante, diseñador gráfico, animador, él venía también de otros fanzines, casi todos venimos de otros fanzines, él venía de Agente Naranja, hizo también Prozac, Santa Bisagra, que era una especie de fanzine de algo pornográfico y algunas cosas de ese tipo, y hacía colaboraciones en Sudaca Comic, en Acme, que fue una gran revista de cómics de Bogotá, y en Carboncito, que es una revista de cómic peruana. Diego Guerra, dibujante, animador y guionista, es de Bogotá. Él fue editor de Acme, también tuvo una revista que se llamaba Mouse, en Venezuela, y actualmente está trabajando en un largometraje de animación. Max Moscú y Mal, o Mala Leche, que son un par de hermanos de aquí de Medellín, diseñadores gráficos, creo que los dos, ¿cierto? Dibujantes, y tienen una publicación, alcanzaron a publicar en papel un fanzine que se llama Vinagreta Garbo, ahorita la tienen en la web, y Yoki Nondo, que es de Max Moscú, otro fanzine, y ambos también han realizado cortometrajes en video. Andresino, ilustrador de Bogotá, que ha publicado libros infantiles, ha publicado ilustración o ha hecho ilustraciones para libros infantiles. Y Nur Waters, que es de Bogotá también, casi todos estos son seudónimos, perdón. Dibujante artista de la Universidad Nacional, pertenece al colectivo Freaks, que es una suerte de artistas que trabajan con imágenes, con ilustraciones populares. Hacemos más robots. Con ilustraciones populares. Y Nur Waters también ha hecho fanzines en Bogotá, como Colombian Trash y Don Ramones. Y Gustavo de Medellín, un diseñador gráfico que tuvo apariciones en el fanzine, en la revista de cómics Agente Naranja. Esos son como algunos de los colaboradores, lo que podríamos decir el staff de robot o los colaboradores más habituales. Periquito Azacán, también conocido como Jorgito, es el que básicamente escribe los textos sobre literatura de, digamos, de un año para acá. Es historiador de la Universidad Nacional y trabaja ahorita en el Departamento de Cultura de Confama. El doctor Calamar, que es el que hace las reseñas de cine, y también tiene un relato por entregas llamado Las Aventuras del Señor Blink, ahí en el mismo robot. Will es dibujante, ilustrador y animador. Will ha trabajado en Sudaca Comics, en Agente Naranja, en Prozac, City Cuesta,
y ha publicado cómics e ilustraciones en La Gacetilla y también sacó un fanzine que se llama Gato dentro de las publicaciones de Robot. Marco, dibujante, diseñador, gráfico, y Marco tenía antes Sudaca Comics, Agente Naranja, participó en Cíclico Extra, Acme y el fanzine Culo. Tebo, o Juan Fernando Pérez, dibujante, diseñador gráfico, también publicaba en Sudaca Comics, Agente Naranja y Cítico Extra. Esos son algunos de los colaboradores. Lo que queremos mostrar aquí también es que esos colaboradores trabajaban en otra serie de fanzines. Lo que pasa es que, digámoslo así, la cultura o el movimiento de fanzines en Medellín, o digámoslo en general en Colombia, es un movimiento casi inexistente. Pero nosotros venimos trabajando hace como 10 años o quizás más, publicando constantemente fanzines y editando, o editando pequeñas revistas, o en este caso de La Gacetilla Robot. La distribución, ya habíamos hablado, es gratuita. Sacamos 1,000 ejemplares y esos 1,000 ejemplares los repartimos entre nosotros mismos, en varias instituciones, en varios lugares de la ciudad. Es un trabajo, digámoslo así, aunque suene muy peyorativo, pero no bajo esa visión, es un trabajo de guerrilla. ¿Sí? Es hacer desde el dibujo hasta diseñarlo, hasta sacarlo, a llevarlo al taller litográfico, pelear con el señor del taller litográfico, recibir los 2 ladrillos de 1,000 ejemplares y repartirlos por toda la ciudad. Entonces es un trabajo pues que tiene que ver más como con el amor a yo no sé qué, que con el... con realmente con una obtención, pues, una gratificación material. Pues no hay absolutamente nada de eso. Lo único que nosotros pedimos, y entre otras cosas yo traje, por si ahorita quieren, es que nos compren los fanzines, ¿sí? Que tampoco cuestan mucho, entre 1,000 y 2,000 pesos. Eso es lo único que nosotros pedimos como retribución de La Gacetilla de Robot. El asunto de los cómics. Nos interesa es divulgación de cómic. Pensamos que los cómics son una herramienta muy efectiva para contar algo, para decir algo. Además, somos dibujantes, pues no nos pidan que escribamos, aunque algunos lo hacemos bien o mal, pero sobre todo lo que creemos que mejor hacemos es esto, es dibujar cómics. Y la historieta es muy, digámoslo así, no voy a llorar tampoco, pero la historieta es un poco más complicada de hacer, porque además de crear la historia, hay que mirar cómo se hacen los planos, luego dibujarlos, luego entintar, colorear y esperar a que el taller litográfico lo saque con los colores que es y bien sacado. Entonces, lo que nos interesa es el cómic, básicamente como herramienta de comunicación o como arte. Una de las dos, la que ustedes quieran, escojan.
Eso es como básicamente lo que se basa el trabajo de nosotros. Nosotros somos conscientes y sabemos que los cómics son una forma despreciada, pues tomada de alguna manera infantil. La mayoría de la gente tiene esa visión acerca de los cómics, ¿cierto? Los cómics son para niños, los cómics son cosas chistosas. Siempre le pedimos sentido del humor a los cómics, pero no nos imaginamos que para una novela gráfica es un texto extenso que nos cuente una historia, que la historia nos haga sentir cosas, que la historia sea seria. Entonces creemos en los cómics como una forma de arte original, pues como una forma de arte que no tiene que respaldarse en ninguna otra forma de arte, sino que por ella misma pues vale la pena. De ahí uno puede empezar a explicar cosas y a dilucidar cosas que encuentra en las viñetas. Por ejemplo, yo trabajo en un ámbito universitario donde tengo que estar todo el tiempo hablando con alumnos de cosas. Me piden muchas explicaciones por lo general acerca de narración, acerca de narrativa gráfica, acerca de cómo contar historias, sobre todo para video. Entonces el consejo que yo siempre doy en esos momentos es lea cómics. Usted en un cómic se puede dar cuenta cómo se hace una película, es demasiado... pues es la forma en que lo expresan los autores de cómics, sobre todo los buenos, las personas que en este momento están llegando a trascender. Hay que recordar, y no recordar sino anunciarlo para ustedes, porque no creo que lo sepamos todos, es que el momento actual, históricamente, es un momento bueno para los cómics a nivel mundial. No hablamos de Latinoamérica todavía porque son inexistentes, pero a nivel mundial nos damos cuenta que han llegado muchos lectores nuevos. De alguna manera porque se ha vuelto medio esnovista la cosa también, que así es como comienzan las vanguardias, supongo yo, que es como comienzan a pegar las cosas, que es cuando ciertas clases empiezan a reconocerlos como formas originales. Entonces es un momento como sabroso para hacer esto, en que mucha gente está comiendo cuento y está empezando a creer, bueno, listo, sí, es chévere, los dibujos son bonitos, pues es como… y es eso simplemente, creemos que los cómics son una forma de arte tan válida como cualquier otra y que incluso puede llegar a ser más en ciertos sentidos, porque tiene… ¿cómo explicarlo? Pues tiene, puede tender hacia varios lados, puede ser una herramienta pedagógica bastante útil, lo hemos experimentado, pues hemos tenido trabajos en torno a eso. Se presta para una investigación de imagen, pues se presta para una investigación de estilo, para una investigación narrativa y para una investigación literaria. No sé, pues.
Bueno, nosotros íbamos a hablar de algunos ejemplos, pero voy a pasar rápidamente por ahí, de la misma valoración de la historieta, pero no a nivel local ni nacional, porque en los dos ámbitos historieta no ha habido, pues, ¿cierto? Nosotros no somos los pioneros, pero tampoco tenemos bajo, tampoco estamos separados en los hombros de muchos dibujantes colombianos o de Medellín, son muy pocos. Entonces los ejemplos son de afuera, el underground norteamericano, por ejemplo, de la época de los 60 y 70, que hace parte no solamente dentro del cómic, sino dentro de todo un movimiento juvenil de resistencia que tiene que ver con la música, con el teatro, con el cine, en especial en San Francisco. El cómic español de la transición, que es el cómic de la transición de Franco, de la dictadura de Franco al gobierno democrático español, que fue todo el destape y ahí se desarrolló un tipo de cómic más contestatario, donde se podían decir cosas usando la narrativa gráfica. Revistas como El Víbora, por ejemplo, en España, mostraron eso y también estaba metido dentro de un movimiento más grande, cultural, que tenía que ver también con la música, un poco el punk, digamos, español, con el cine, que de ahí, por ejemplo, salió Almodóvar, y con el teatro. El cómic independiente norteamericano, que es un poco más para acá, 80s, 90s y lo que estamos viviendo ahorita, que es una cosa más reposada, incluso más adulta, es un tipo de cómic que es de historias de largo aliento, y no solamente de largo aliento, sino más profundas, novelas gráficas. Y el cómic independiente, digámoslo así, le llamamos independiente, pero no le pudimos buscar una clasificación clara, cómic independiente europeo, que también es como por el estilo del norteamericano, un poco de historias más pensadas, más profundas, para un público más adulto. Entonces, nosotros mirando pues todo el movimiento o los movimientos que han habido de historieta en el mundo, seguimos preguntándonos y seguimos dándonos contra la cabeza aquí en Medellín, porque algunos piensan que uno con 32 años haciendo cómics todavía es un niño, sabiendo que es un medio tan común y corriente como hacer cine, como hacer música, como contar una historia en una novela. Entonces es un poco complicado ese aspecto que se entienda y digámoslo así, que la Gacetilla Robot en parte es eso, que la gente se habitúe a ese tipo de manifestación, ¿cierto? Que entienda que es que no es solamente una cosa de chistes o el plot clásico de Condorito, que es divertido, pero que también tiene otras cosas incluso más interesantes que contar y puede tener un público mucho más amplio. Entonces, como no los podemos vender, primero se los regalamos, ese es la filosofía del dealer, la primera te la regalo, la segunda te la vendo. Entonces, por lo menos estamos en la primera parte del dealer, esta gacetilla te la regalo, cuando estés enganchado, las siguientes te las vendo. Hablemos de fanzines. Bueno, vamos a poner un promito de fanzine, vamos a ver si funciona. No quiere funcionar. Ah, sí, ahí va. Dale un doble clic, ¿o qué? Eso. Bueno, ya les habíamos dicho que los fanzines es lo que nosotros realmente, pues a nosotros nos interesa mucho la gacetilla de robot. Pero sobre todo nos interesa es el asunto del fanzine, ¿sí? Y en esta etapa es un asunto del fanzine porque no tenemos dinero para editar novelas gráficas. Pero entonces digamos que en estas pequeñas revistas tienen mucha más carne que la misma gacetilla,
¿sí? Y por tener mucha más carne o por tener carne, a la empanada de arroz, que es la gacetilla de robot, esta sí la cobramos. Entonces, robot es como una punta de lanza, es como la propaganda de, hey, pues te está gustando mucho la gacetilla, entonces anda al lugar donde vendemos los fanzines, sácate de la plata 1,000 pesos y danos 1,000 pesos, porque es que necesitamos seguir sacándola. Entonces, es algo así. Ya hay como 15 títulos, creo, entre fanzines. Una serie de Johnny, dos fanzines, Tron. Yo tengo una serie de 4 fanzines, de 4 ediciones de Cuadernos Gran Jefe, que son algo así como una especie de diarios de dibujante o de trucha frita. Una colección de Letra en el Ojo, que son relatos, ya son en texto, son relatos ilustrados. Y otros pequeños fanzines, uno más pequeño que es Mr. Q, una serie de 4 ediciones ahí en este momento, que es unos pequeños misterios con animales, ahí vemos uno, por ejemplo. Y algunos otros sueltos, Will sacó uno que se titula Gato, y Jorgito o Periquito sacó otro que era un relato ilustrado, que es un asunto de un cuento sobre una noche de tragos en 3 parques de Medellín, en el Guanábano, en el Poblado y en Carlos C. Entonces los fanzines es lo que, o por lo menos lo pienso yo, no sé Johnny qué pensará, por lo menos para mí es lo más importante. La gacetilla es el boletín de novedades. Lo que pasa es que publicamos tan poco que no hay tantas novedades tanto, pero la intención sería publicar un fanzine cada mes y que la gacetilla trajera ese boletín de novedades de un fanzine nuevo. Si se fijan bien, igual lo que les conté, de todas maneras, hay una colección que es de relatos ilustrados. A nosotros también nos interesa eso, además pues del cómic, y nos interesan otros temas también, pues el cine y la música, pero sobre todo es como el cómic. Digamos que el material, o en términos materiales, a diferencia del robot, es un poco más caro, el tiraje es menor, 500 ejemplares por cada fanzine, y es más caro, ya dije, ¿cierto? Entonces por eso los cobramos. Y tenemos una distribución, obviamente, en varias librerías y algunos sitios como instituciones culturales o galerías, en la librería Palinuro, en CMYK, en la galería 1036, en la librería Al Pie de la Letra, y en Bogotá la tenemos en el almacén Octagón y en Fico Estudio. Esperamos su visita por allá a cada uno de ustedes, o si quieren aquí mismo. Bueno, pasemos a lo de cultura de resistencia.
No, empezamos a hablar.
Sí, entonces pongamos los cómics pongamos el primero. Aquí el cómic nadie lo recibe, o por lo menos, bueno, digamos que ya lo están recibiendo, ¿sí? Me refiero a publicaciones grandes, a revistas. Aquí el cómic nadie lo recibe. Entonces, lo primero que hay que hacer es, me publico yo mismo. Entonces, mientras me publico yo mismo, me hago conocer y alguien me recibe los cómics que quiero publicar. En diarios es imposible publicar cómics. Imposible no porque no se pueda, sino porque pagan un huevo. Entonces, ¿para qué hacer yo un trabajo, publicar en un diario, si me pagan un huevo, si lo puedo hacer yo mismo y entonces tengo la censura? ¿Cierto? Entonces, esa misma imposibilidad de publicar en otras partes, primero nos pone a nosotros autopublicarnos y segundo nos ponemos a pensar en otra situación, de lo que se trata una cultura de resistencia, de lo que era antes la cultura. De lo que hacía antes la gente sin necesidad de la oficialidad. Esto es un cómic de Robert Crumb, mejor dicho, un cómic de trucha frita acerca de una película de Robert Crumb, que es un dibujante del underground norteamericano. Y él dice, bueno, ustedes leen ahí, toda la cultura está unificada en la compra, la venta y el análisis de mercados. Solía ser la gente la que fermentase su propia cultura. Llevó cientos de años y evolucionó con el tiempo, eso se acabó. La gente ni siquiera tiene el concepto de que una vez hubo una cultura aparte de esa cosa creada para hacer dinero. Lo más grande, lo más nuevo, es allá donde vamos. Te disgustas después de un rato con la humanidad por no tener más que este tipo de vida sin curiosidad intelectual por lo que haya detrás de esta mierda. Eso es más o menos lo que nosotros pensamos si no estamos dentro de la oficialidad, si no hacemos parte de lo oficial, no existimos. Si no salimos en televisión, si no salimos en radio, si no salimos en un periódico, si no me siento yo aquí en un micrófono, yo no existo. Y eso es pura mentira. Uno mismo puede decir las cosas y decirlas bien con materiales de estos, con un artefacto de fácil factura, barato, y que la gente lo va a recibir sin ningún problema, como una gacetilla de robot. Si usted no lo recibe, igual es regalado, igual pasa a otro y lo recibe. Entonces, es una forma de decir cosas de lo más sencillo de este mundo, ¿cierto? Y los materiales y la tecnología está al servicio para poderlo decir. No me voy a quedar 20 o 30 años esperando quién me va a recibir mis cómics, o mucho peor, me voy a quedar sin dibujar, que es lo que a mí me gusta hacer, solamente porque no lo puedo decir. Entonces, como nosotros mismos lo podemos decir, como podemos autopublicarnos, entonces a la mierda, pues me disculpan, la censura, pues yo digo lo que me da la gana y ya, nos gustan las drogas, unos fanzines, unas gacetillas de robot donde a nosotros decíamos, nos gustan las pepas, nos gustan las drogas, nos gustan, pues nos divertimos con eso. Yo ya, por ejemplo, ya no uso drogas, entonces, pero cuando las usaba, yo lo decía porque me gustaba, y ya lo quiero decir y punto. Entonces, es no pararse uno, tengo cosas que decir, tengo cosas que contar, las quiero contar y las digo. Si a usted no le gusta el papel, bótelo a la basura, ya, ¿cierto? Igual no se lo estoy vendiendo. Entonces es querer decir lo que yo quiero decir y decirlo como lo quiero decir. Otra cosa es, nosotros cuando desarrollamos la gacetilla de robot, lo que queríamos era hacer un material atractivo, que fuera bonito, ¿sí? Los colores, el diseño, los dibujos, porque muchos fanzines en esa época o incluso ahora se sacan en fotocopias, mal diseñados, mal escritos, y queríamos era sacarlo bien atractivo, bien bonito, que fuera una especie como de caramelo o de confite con veneno por dentro. Algunos traen más veneno que otros, otros son más suaves, y a veces, por lo menos esta última temporada ha estado muy suave, es hora de subirle el veneno a robot nuevamente. Y claro, creíamos que en esa época, hace 4 años y para acá, creíamos que ese ejemplo se iba a multiplicar, ¿sí? Sacar un material tan fácil de hacer, donde queríamos decir tantas cosas y sentíamos que en Medellín la gente quería decir muchas cosas, pensábamos que eso se iba a multiplicar y queríamos que se multiplicara, que no hubiera un fanzine o una gacetilla, sino en términos de 2 o 3 años hubieran 10, 20, 30, y no solamente de cómic, fanzines sobre música, sobre deporte, sobre cine, sobre arte, sobre lo que se quisiera hacer. Un muchacho de 18 años no le reciben un relato, no le reciben una crítica de cine en una revista. Entonces, haga su propio fanzine, escriba mal, no importa, eso es escuela también, el fanzine es una escuela para la creación, o por lo menos, digámoslo más particularmente en términos editoriales. Entonces, hubo un momento en que Trucha Frita decidió sacar este cómic, precisamente por eso, porque creía que esto iba a multiplicar. Entonces, me imagino que ya lo leyeron, pero yo lo voy a leer otra vez. Nunca entendieron qué idiotas hemos sido, pensando que con el ejemplo podíamos iniciar un movimiento de fanzines, crear una cultura de resistencia. Montar, sino una movida independiente, por lo menos algo alternativo. Nuevas voces basados en el hazlo tú mismo. Qué idiotas hemos sido, qué equivocados hemos estado. Pase un sermón. Pero yo pienso en el hazlo tú mismo, que es la filosofía pues del punk. Si de algo dejó el punk, pues, o la música, o toda esta vaina de los 70, de finales de mediados y finales de los 70, era el hazlo tú mismo. No necesito medios, yo mismo lo puedo hacer. Yo mismo construyo mis medios, mi música, etcétera, etcétera. Pero no, pues no se ha multiplicado nada. Nosotros en realidad somos gente que hace prácticamente una cosa muy sencilla. Es una cosa muy sencilla. Un robot se puede armar, se puede montar en 2 días. El cómic de robot, un cómic como esto, se hace en 1 día. O sea, un robot se puede armar en términos de 3-4 días y sin dedicarle todo el día, obviamente. Entonces es una cosa muy sencilla. Lo que pasa es que, y tristemente, nos destacamos dentro del fanzine en Medellín, porque es que prácticamente no hay nadie más que edite. Si nosotros estuviéramos, por decir algo, en un lugar que fuera más fuerte en el movimiento de fanzines, digamos Barcelona, Nueva York, San Francisco, yo no sé, o Tokio, nosotros seríamos nadie ahí, seríamos unos insignificantes. Pero el interés no es, pues obviamente a uno le gusta tener una fama y destacarse, pero en principio el interés es decir lo que yo quiero decir, ¿cierto? Crearme ese aparato, ese artilugio que me ayude a decir las cosas. Finalmente nos destacamos, es precisamente porque no hay nadie más. Y lo que nosotros pedimos es, por favor, que haya más gente, porque es muy triste que la gente se quede esperando lo que le va a dar la televisión, la radio o la prensa, que no se las van a dar nunca, se van a quedar esperando. Entonces, no sé, Johnny, yo ya... ¿Qué tal entonces?
Ya terminamos.
Bueno, ya terminamos este asunto. Si hay preguntas...
Bueno, creo que la explicación fue bastante explícita. Estoy convencida de que ustedes ya conocían Robot, pero para mí fue una sorpresa ver como que en Medellín había un grupo de personas tan apasionadas por su trabajo, por la independencia y por el deseo de dibujar y que el dibujo pueda ser compartido con un espectador, con otra persona. Entonces, por eso me parecía interesante que esta noche nos reuniéramos y discutiéramos un poco con ellos. También quería aprovechar, antes de empezar las preguntas, como les decía anoche, para justificar un pequeño problema técnico que tuvimos, que en los conciertos de rock pasan muchas cosas, mientras de un grupo a otro se conectan, hay que esperar. Esta noche, como en los conciertos de rock, tenemos un personaje ilustre que acaba de llegar de Brasil y que también hace una publicación y que está abriendo los ojos así de grandes, porque me gustaría que en tres palabritas nos dijera cómo se llama su publicación y desde cuándo la hace y por qué la hace. Bueno,
qué vergüenza.
Se llama Carla Sacanini, es una artista argentino-brasilera que invitamos al encuentro de Medellín y que llegó hoy, va a estar una semana en la ciudad, visitando los espacios que le hemos propuesto y trabajando con las diferentes personas que ella quiere, con las que quiere compartir su proyecto para desarrollar algo para el mes de abril.
Bueno, gracias por la presentación, no sé. Bueno, buenas noches. Es muy gracioso porque estaba escuchando lo que decían del robot y es muy parecido con lo que nos llevó a nosotros a hacer la revista que se llama Número, que es una revista de crítica de arte con espacio para intervenciones de artistas. Entonces, invitamos a artistas que hagan proyectos específicos para la revista. Y también, como se dice, se distribuye gratuitamente. Es más cara para hacer, entonces tenemos como un problema y no lo hacemos todos los meses, lo hacemos a cada 3 meses, a cada 6 meses, a veces sale un número por año, pero lo hacemos hace 4, casi 5 años. Y también es un proyecto por amor a algo que no sé exactamente qué, pero porque tenemos ganas de decir cosas que no hay otro espacio para donde decirlas, ¿no? Entonces, bueno, eso. O sea que es algo parecido también, ¿no?
Bueno, gracias. Era realmente como la improvisación de la noche, pero me parecía importante aprovechar que Carla estaba acá para que pues conozcamos otro tipo de propuestas de otras partes del mundo. A ver si hay alguna pregunta del público.
La pregunta es, ¿cuántas veces se ha muerto Robot? Pues sí, se ha muerto.
Robot ha estado a punto de morir unas 3 veces en este momento. La más grave fue el año pasado y pensamos que eso no nos reponíamos. Apenas ahorita estamos tomando impulso y de hecho yo creo que por eso el comentario ahorita de Álvaro de debemos ser más venenosos, porque realmente nos habíamos suavizado y estábamos mamados porque nada de resultado.
Yo quería saber si, pues ya llevan bastante tiempo haciendo la revista, y quería saber si la revista ha generado otro tipo de publicaciones o otro tipo de, si hay competencia, así sea una competencia suave, pero si realmente ha creado hijitos por ahí.
Pues por lo menos en Medellín no. En Medellín no hemos tenido nada, absolutamente nada. En Bogotá podríamos decir que hay cosas que se relacionan con Robot, que tal vez las haya influenciado Robot, pero que no podríamos asegurarlo igualmente y que sería feo decir, partió de acá. Pero creo que acá no, que sí se ha movido más en otras ciudades, en Bogotá y Cali, pero acá no.
¿Y eso será un problema de por un problema de circulación o a qué público le llega esta revista?
No, pues que por ser gratuita no sabemos qué público llega. Sí tenemos, se distribuyen en universidades, en dos universidades, Universidad de Antioquia y Nacional, y distribuimos en la parte del centro, en el Colombo Americano y en algunos bares del centro, en el Poblado también, en una galería, en la 1036 y en un bar y en un centro, digámoslo así, como de copiado, de esos de impresiones y ese tipo de cosas. O sea, tiene varios, o por lo menos tres puntos específicos: la parte de la universidad, el centro y el Poblado. No, nosotros no sabemos qué tipo de público hay ahí, porque es que es ah, sí, no, pero eso... No sabemos, realmente no sabemos qué tipo de público es. Es que el problema es el extrañamiento que hay precisamente por eso, porque pues no hay nada más. Y yo creo que sí debería haber algo más. Pero igual seguimos. Ya por allá preguntaron que si Rodot se moría. Rodot no se va a morir nunca.
¿Tiene las siete vidas del gato? A ver, ¿hay alguna pregunta por acá?
Quería preguntarle si de pronto tenían alguna publicación web, no sé si escuché bien, si tienen alguna publicación web, sería bien interesante si estuviera en web la…
No hay una publicación web real, hubo un intento de tenerla, pero éramos demasiados y demasiado poco dedicados como para sostener una publicación, además del papel. Álvaro, si tiene un blog.
Ah, no, este mes sí va a salir un blog ya de Robot. Van a empezar a entrar como día 5 números. En este momento llevamos 42, van a ir saliendo de bloques día 5. Yo creo que en este mes sale. Y yo tengo de todas maneras una página web que sí está relacionada con Robot, que sí tiene relación con Robot. No tengo el escrito, pero es www.truchafrita.furtopia.org. Ahí pues hay cómics y hay un montón de cosas ahí, pues, que pueden disfrutar y esperen. Y si visitan este Trucha Frita, Furtopia, seguramente ahí va a haber la información del blog de Robot. O de todas maneras en la Gacetilla va a salir pronto el blog de Robot. Siempre lo piden, porque hay gente que nosotros hemos enviado con amigos que se van a otras partes y siempre lo piden en Argentina o en España. Dicen, ¿dónde está la conexión a internet para recibir también? Y hace mucha falta, pero ya va a llegar este mes.
Aló. Uno se imagina que primero hay como un guionista y luego le dicen al otro, ve, hace los dibujitos pues con ese guión. Pues no sé si es así o si primero viene la idea de dibujar y le colocan el guión, la historia o cómo es.
Pues existen las dos opciones realmente. Nosotros como autores de cómics trabajamos todo en conjunto, ¿cierto? Yo puedo hablar como desde el modo en que yo trabajo. Yo sí escribo un guion antes, cuando voy a escribir historias largas, hago miles de bocetos antes de ponerme a dibujar en serio y finalmente hago el producto. Pero existe el proyecto colaborativo. Nosotros no lo aplicamos mucho porque nadie nos lo ha ofrecido realmente. Pues muy poca gente, muy pocas personas, muy pocos escritores han llegado a decirnos como, hey, ya, yo quiero que vos adaptes mi relato a cómic. Hay una o dos propuestas así, estamos trabajando en ellas en este momento, pero por lo regular el autor hace todo desde el guión hasta tener el proceso terminado.
generalmente hablo muy duro. Bueno, cuando tú decías que ustedes pensaron en ese, en esos cómics, porque pensaron que hay gente, que ustedes creen que hay gente que tiene mucho que decir. Entonces, lo que piensan es que la gente tiene mucho que decir y no lo dice por temor. No, ¿por qué no lo dice? Porque si hay tantas cosas por decir, no se dice.
Yo creo que no lo dicen es porque, yo no creo que sea por temor. Yo creo que es que no conocen más mecanismos que los mecanismos tradicionales de la información, radio, televisión y prensa. Entonces no creen que hacer un periódico es una cosa monumental, ¿cierto? Yo creo que no es por miedo. De todas maneras, más bien que mal, aquí en Colombia, o nosotros, pues igual nosotros tampoco hemos dicho mucho ahí, pero aquí en Colombia se pueden decir cosas. Aquí pues eso de las, y además pues, o por lo menos yo pienso que en un aparato de estos, pues en una gacetilla de estas tan minúscula, tan insignificante, tan folletín, tan, ¿a quién le importa lo que yo digo ahí, cierto? Entonces no creo que sea por miedo. Y yo a veces escribo ahí o hago cómics que yo mismo digo, pues de pronto me va a pasar algo, pero yo digo, pues qué carajos, ¿quién va a ver eso? Pues, o sea, entonces no creo que sea tanto miedo, aunque lo puede haber, pienso más bien que es por el otro lado. La gente cree que no puede hacer algo más allá de lo que es tradicional. Entonces necesita, para la televisión, necesita unos super equipos, unas super cosas. Eso ya se está viendo, por ejemplo, en términos de tecnología. La gente ya es capaz de coger una camarita chiquita, de hacer cualquier cosa. Y entonces a veces lo importante suple esa falta técnica por lo que quiere contar. Es mucho más interesante lo que se dice que en qué formato lo puso, ¿cierto? Que sería mucho más desastroso, o por lo menos yo pienso así, yo valoro más un pequeño formato o una cosa de bajo presupuesto, pero que tiene mucho contenido, a algo con mucho presupuesto, muy armada, sin ningún contenido, como nuestros periódicos, como nuestras televisiones, como nuestras radios oficiales. Por lo general, pues la mayoría, pienso yo.
Me parece que tu pregunta es realmente muy importante, porque creo que el meollo del asunto está ahí. Tenemos muchas cosas que decir y no las decimos, o no encontramos los medios para decirlos. Y creo que precisamente el arte es un espacio que nos permite la gran posibilidad de decir, de opinar y de tener una actitud política frente a la vida y frente a todo lo que sucede. Y si estamos aquí reunidos es porque pensamos que tenemos cosas que decir y que tenemos que decirlas. Y no se trata de organizar esto para que todos nos volvamos artistas. Es posible que todos seamos artistas y no nos hayamos dado cuenta. El problema no es ese. El problema es que de pronto, hablando acá, discutiendo, viendo lo que las otras personas hacen, se nos pueden ocurrir otras formas de vivir la vida, no necesariamente siendo artistas, sino nuestros trabajos de abogado, de político, de panadero, de lo que sea, siempre hay la posibilidad de hacerlo de una manera diferente. Y el artista pienso que está ahí para hacer las preguntas, para generar preguntas y para mover las cabezas de los que están alrededor. Entonces creo que pues, si me interesa Robot, también es en parte por eso. Puede que comparta el contenido o no comparta el contenido, pero sí me doy cuenta que son agitadores de la sociedad, y en ese sentido me parece que cumplen una labor fundamental, y más en una ciudad como esta. ¿Hay alguna otra pregunta para terminar? Porque hay un eclipse de luna esta noche y supongo que todo el mundo va a salir corriendo a las 8 en punto.
Bueno, la pregunta es la siguiente, ya que pues, va dirigida a ustedes. ¿Ustedes piensan que el objetivo del robot sí es a lo que ustedes esperaban, si sí cumple las expectativas que ustedes en un principio trazaron? Pues, esperen, pues porque de una u otra manera esto es una cultura de resistencia. Entonces, como decía el caballero ahorita, las personas reciben de pronto el fanzine, lo tiran a la basura y, pues, por decirlo de una manera, quedaría como en vano. Entonces, no sé, ¿ustedes piensan que el fanzine cumple las expectativas?
El fanzine como formato no tiene por qué cumplir expectativas, pero digo el formato simplemente. Robot no ha llenado, ha llenado y no ha llenado las expectativas que esperaba. Llenado tal vez porque atrapamos lectores que nunca pensamos que fuéramos a tener. De alguna manera, si conocemos cierto margen de lectores, sabemos, por ejemplo, que nuestros lectores, los más asiduos, no fueron lectores de cómics, fueron gente que empezaron a conocer los cómics a través de Robot. Y no por lo que contamos ahorita, porque ha sido desgastante, ha sido frustrante y el proceso no ha culminado como de verdad quisiéramos. Pues no hay tanta demanda como esperaríamos que hubiera y no hay tanta gente, de hecho no hay más gente publicando como esperaríamos que hubiera.
Yo creo que por lo menos una expectativa se ha cumplido, y es que nosotros, ese es el mismo, otra vez el mismo asunto, queríamos decir algo y lo estamos diciendo, por lo menos desde ese punto de vista. Y yo pienso, como decía Johnny también, un poco que sí se ha abierto un poco la perspectiva sobre lo que es el cómic o la historieta, que sí se ha visto otra visión sobre eso. Es que veníamos de unos ejemplos unos trabajos muy chambones, o por lo menos que a mí me parece, que habían convertido la historieta en un chiste y en una cosa muy, muy suelta y muy, pues, que no tenía ningún interés. Y de esos ejemplos, de ejemplos de los 90, nosotros tratamos de sacar la historieta de eso, del mero chiste, del mero plop, de decir que aquí se pueden contar cosas con ese medio. Y yo creo que por lo menos en parte sí se ha logrado. Y lo que sí se ha logrado de hecho es que podemos contar cosas y que conseguimos un medio muy barato y todo eso para poderlas contar.
Y yo creo que de todas maneras la historia de la caricatura en Colombia es muy, muy importante, y seguramente ustedes conocerán a Greñas, a Rendón, a todos esos caricaturistas que en los años 10, 20, 30 tenían realmente un poder impresionante, a tal punto que eran expulsados del país cuando publicaban sus fanzines o cuando sacaban una caricatura demasiado cáustica con relación al gobierno de turno. Entonces yo creo que la caricatura... aquí no necesariamente es ese tipo de caricatura política, pero sí el dibujo ha tenido un rol muy importante en la historia de este país. La Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá publicó una serie de libros sobre la investigación de la historia de la caricatura en Colombia, que son realmente muy importantes porque ahí se puede ver cuál ha sido la historia del país y cómo los caricaturistas eran realmente los que tenían como ese ojo crítico y esa gran lucidez acerca de lo que estaba pasando en el país en ese momento. No sé si hay una última pregunta, o si no, pues terminamos ya la... ¿Sí? ¿Di?
Tengo una inquietud. Yo veo que técnicamente y como herramienta están suplidas las necesidades, es decir, mucha gente puede tener su computador, un editor de imagen o en Word, incluso se puede hacer cualquier tipo de publicación. Pienso que el problema realmente no es de forma, sino como de fondo. ¿Ustedes creen que la juventud o la gente que está como en la capacidad de crear una publicación como esta no tienen nada realmente que decir, o creen no tener nada que decir, están como tan contentos con la vida que llevan, o tienen más bien otro tipo de prioridades? O sea, ¿creen que el Estado está bien y necesitan solo hacer dinero o tener un carro, una moto, apartamento, y no realmente sus ideas ponerlas en tela de juicio?
Yo creo que hay más bien un clima de despreocupación de parte de todos. Creo que a la gente no le interesa, la mayoría de la gente no está interesada en hablar por sí misma, pues tampoco. Es como cuando hablamos de política en Colombia, ¿cierto? Ninguno de nosotros quiere hablar de eso, nos da pereza. Y es más o menos esa misma la pose frente a hablar de uno mismo, hablar para afuera.
Pero es que eso, cuando uno se pone a pensar eso es lo triste del asunto. Es tan fácil de hacer, ta, ta, ta. Entonces, ¿cuál es el problema? Nadie quiere decir nada. Entonces, chao, apague y vámonos. Eso es lo triste. Entonces, y esto pues es, y si uno compara, pues, es que en otras sociedades esto es, pero a montones, ¿cierto? Montones de jóvenes y de pelados editando cosas feas, bonitas, lo que sea, diciendo cosas equivocadas, cosas buenas, pero hablando y buscándose sus propios medios para hacerlo. Aquí no, aquí si tengo una banda y no salgo en televisión, entonces acabémonos. O si no me publican este dibujo en El Colombiano, entonces no existo. O sea, eso es lo triste del asunto. Lo que yo veo, o pues lo que yo veo es, aquí nadie quiere decir nada, entonces chao, ¿cierto? Porque ya las cosas son muy fáciles de hacer, no es como hace 30 años que había que pegar y cortar el dibujo, que poner las letricas o escribir la máquina y pegarlas, no, eso ya en un computador se hace. O sea, no, pero de todas maneras el clima no es tan, pues, tan apocalíptico de todas maneras. Yo pienso que sí hay, sí, esta sociedad se puede redimir.
Bueno, con esa palabra esperanzadora me parece que deberíamos terminar. Les deseamos un muy feliz fin de semana y los esperamos en las próximas actividades.